7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Hora en Punto, acá por la 89.7. En esta jornada de día lunes, ya 28 de marzo del 2022, una semana cargada con hartas noticias del ámbito económico. Vamos a tener durante la semana números que ir revisando. Va a ser protagonista el Banco Central a propósito de su reunión de política monetaria. Podría existir un aumento de la tasa de interés. Vamos a tener también IPOM, el informe de política monetaria. Hay IMASEC también esta misma semana, el mes de febrero. Y datos de empleo que va a entregar el Instituto Nacional de Estadísticas en una semana que será importante también para la Convención Constitucional desde el punto de vista del sistema político. ¿Se logra llegar a acuerdo en esa comisión? ¿Pasará al Pleno? ¿Qué es lo que se debiera aprobar en el Pleno y qué sistema político podría tener la nueva Constitución? Es el alma, dicen, el motor, y todavía no hay acuerdo de parte de los convencionales constituyentes. Tenemos ya ratificada que será Bárbara Figueroa, la embajadora de nuestro país en la Argentina. Anoche la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, defendió la nominación, la designación por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Sigo viendo memes de Will Smith.
¿Viste de Will Smith anoche? Se robó la película, literal, ¿no?
Me ayudó a despertarme hoy día en la mañana, porque claramente yo no lo vi en la noche.
Lo vi en directo yo.
¿Ah, sí? Sí. Qué impresionante, porque debe
estaba
ser súper
difícil. Estaba con los ojos puestos en un programa, pero mirándolo.
Pero ahí, en los dos. Pero debe ser súper difícil diferenciar si estaba actuando o no en el momento.
Es cierto.
En el momento como que no se ve tan enojado. Pero después, si uno lo ve gritando desde
porque al principio
asiento,
que era una... Estaba risueño, después se fue poniendo más serio. Ya le vamos a contar la historia de lo que pasó anoche en la entrega de los Oscars. Y también cómo le fue a la chilena, ¿no? Le fue bien a la chilena Bestia, pero que de alguna manera su director se sentía bien contento a propósito de la nominación. Insistimos, una entrega de los premios que termina un escándalo, pero sí con bastante repercusión a raíz de lo que significa el protagonismo de Will Smith. Le vamos a contar de eso también, de lo que está pasando en Araucanía, su segundo día sin estado de excepción. Vamos a ver si conversamos con el gobernador de la región de la Araucanía en un ratito más para ver qué significa esto de ya no tener las fuerzas militares y cuál es la política en materia de seguridad que adelantó el subsecretario Monsalve cuando estuvo ahí en esa zona el fin de semana recién pasado. Es parte de lo que le queremos contar en esta edición de Una en Punto. También, por cierto, vamos a estar con Consuelo Saavedra en un ratito más y con nuestros infiltrados. Hoy día, con Gloria Faúndez, que nos viene a contar del debut de Giorgio Jackson, el ministro de las Express, en esto de ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo con proyectos de ley que tienen que sacarse adelante. También vamos a estar con Mariana Marosich, periodista de Pulso, la tercera, que nos adelanta el derecho de propiedad, que vuelve al pleno de la Convención Constitucional, lo que se vota esta semana y el resultado que se espera. Es parte de lo que le tenemos en Duna en Punto. 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, así estamos partiendo y arrancamos con nuestros titulares.
La ministra Camila Vallejo, respecto al proyecto de quinto retiro, aseguró que una cosa es acudir a una medida desesperante en un gobierno que no daba muchas alternativas y otra es hacer una política pública y permanente. La ministra vocera de gobierno además se refirió a la decisión de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina, señalando que es parte de las señales que se pretenden dar en materia de paridad. Según la última encuesta Academ, la desaprobación del presidente Gabriel Boric aumentó 10 puntos. El sondeo revela además que el 64% está en desacuerdo con el proyecto de amnistía que favorecería a los detenidos por producir desórdenes, destrozos y violencia en el contexto del estallido social. Hoy vence el plazo para presentar una propuesta de sistema político en la Convención Constitucional. En extensas jornadas, los distintos colectivos siguen trabajando para buscar un acuerdo y aún quedan nudos que resolver, como la figura que acompañaría al presidente y la inclusión de independientes en las elecciones. El diputado Jorge Alessandri difundió un nuevo video de la agresión al carabinero en la marcha de la Confech. En el registro se ve cómo el uniformado es golpeado por un grupo de encapuchados y se escucha el disparo que realiza. Los primos Tralcal volvieron a prisión tras concretar su primera salida dominical. Los condenados por el caso Luxinger Macay y regresaron al Centro de Educación y Trabajo de Victoria pasadas las 21:30 horas. Turquía espera que Ucrania y Rusia pacten en Estambul un alto al fuego duradero. La oficina del presidente Recep Tayyip Erdogan anunció el domingo que las delegaciones negociadoras se van a reunir del 28 al 30 de marzo. Y Coda ganó en los Oscar a la mejor película en una ceremonia marcada por el golpe de Will Smith a Chris Rock. Por su parte, Jane Campion se alzó con el galardón a mejor director y Jessica Chastain consiguió el título a mejor actriz gracias a su rol en Los ojos de Tammy Faye. Bestia no pudo lamentablemente ganar el mejor corto animado en esta premiación de ayer en Los Ángeles. 7:06.
Vamos al detalle de lo que está ocurriendo en nuestro país. Anoche, el gobierno ratificó que la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, será la embajadora de Chile en Argentina y no solamente eso, también de paso volvió a defender la designación de la dirigente del Partido Comunista. Y fue la propia vocera, Camila Vallejo, quien aseguró que el nombramiento es parte de las señales que pretende dar el Ejecutivo en materia de paridad, principalmente respecto a lo que significa también la designación de embajadores. Además, dijo Vallejo que las designaciones no son porque sí, ni menos premios de consuelo. Recordemos que el nombramiento de Figueroa en el cargo generó una serie de cuestionamientos por parte de la oposición, quienes acusaron que el Ejecutivo estaría pagando favores políticos con el nombramiento de ciertos actores políticos en diferentes embajadas. Y en ese contexto, la vocera de gobierno aclaró que nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que hicimos abiertamente, de manera transparente, de mantener el 80% de nominaciones según carrera diplomática y un 20% políticas, pero además con ciertos objetivos políticos, decía Camila Vallejo. El hecho de que una persona pierda una elección no significa que no tenga capacidades para liderar una cartera o una responsabilidad en materia internacional, fue lo que agregó la autoría en entrevista con La Red. También Vallejo insistió en defender que en algunas embajadas haya definiciones que son políticas, también de confianza presidencial, porque decía ella son designaciones de alguna manera también estratégicas. Esto no tiene que ser la regla, pero en algunos países es importante para el gobierno y para poder dar justamente esas señales, era lo que argumentaba anoche en esta entrevista la vocera de gobierno Camila Vallejo, para argumentar de alguna forma cómo se había hecho la designación de Bárbara Figueroa como embajadora de Chile en la Argentina. Una designación que, por cierto, fue una de las preguntas que incluyó la encuesta CADEM, que además muestra una baja importante, la aprobación del presidente Gabriel Boric, 10 puntos porcentuales baja la aprobación al presidente, donde, insisto, estaba incluida esta pregunta respecto a la designación de Figueroa como embajadora de Chile en la Argentina.
A ver, respecto a Bárbara Figueroa, en esta medición que hace la encuesta CADEM todas las semanas, da cuenta que un 57% de los consultados le pareció mal la designación de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina. Mismo porcentaje, recordemos que en el año 2018 evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera en el mismo cargo y que generó bastante revuelo en ese entonces. Respecto a los números del presidente Gabriel Boric, en esta medición que se hace entre el miércoles 23 y el viernes 25 de marzo, revela que un 30% de los encuestados desaprueba la forma como el presidente Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, lo que representa un aumento de 10 puntos porcentuales respecto de la semana anterior. En tanto, la aprobación se mantiene en un 50%. Por otra parte, también vale la pena destacar que un 64% de los encuestados asegura estar en desacuerdo con el proyecto de amnistía que favorecía a los detenidos por producir desórdenes, destrozos y violencia en el contexto del estallido social. La oposición a esta medida es más alta entre quienes se definen como de derecha, que es un 89%, entre los mayores de 55, un 72%, y entre quienes pertenecen a sectores socioeconómicos bajos, en un 71%. Y en cuanto a conocimiento de el gabinete, los mejores evaluados, el ministro de Educación tiene un 72%, de ahí le sigue Mario Marcel, ministro de Hacienda, con un 71%, y también Salud, con un 67%. Bastante más abajo está, por ejemplo, Camila Vallejo, con un 55%, y cierra la lista Isquia Siches, con un 54%.
Números de la encuesta CADEM, 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Esta semana, algunos le llaman de bisagra porque vamos a decirle adiós al mes de marzo y ya la bienvenida a abril, que parte el próximo día viernes. Y a propósito de esto, hay varias cosas que van a ocurrir en el transcurso de la semana que tienen que ver con la convención, también algunas definiciones que hay desde el punto de vista político, pero también en materia de salud hay algunas decisiones que se están adoptando de parte de esa cartera. Y lo más importante es que se establece, y hoy día lo recoge eso el diario La Tercera, es que a contar del mes de abril, los equipos de salud de atención primaria van a llevar la vacuna contra el COVID-19 a los colegios. Así lo acordaron los expertos de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, que es la nueva instancia consultiva que creó el Ministerio de Salud tras ser requerido sobre las medidas más pertinentes para reforzar la seguridad del retorno a los colegios y también flexibilizar los aforos en las salas de clases. Lo anterior se enmarca en la polémica que suscitó en algunos municipios y también en el Colegio de Profesores este protocolo de retorno a clases que elaboró la antigua administración. Y ahí se establecía que la asistencia sería obligatoria, que las cuarentenas para la comunidad educativa aplicarían solo en brotes masivos y que el distanciamiento social sería solo en la medida de lo posible. Bueno, y para abordar justamente esas dudas, revisar antecedentes y fijar postura, el estamento que integran 12 especialistas externos y que está encabezado por la Autoridad de Salud, también por el jefe de división, se reunió el viernes pasado por segunda vez y el primer punto en el temario fue justamente lo que tiene que ver con el retorno a clases. Y la primera conclusión fue que el retorno presencial seguiría su curso, aunque con algunas modificaciones, con algunos cambios, de acuerdo a lo que destaca hoy día el diario La Tercera. Por eso, se acordaron dos medidas clave. La primera, que tiene que ver que el curso deberá tener el 80% de los alumnos inmunizados contra el COVID-19 para de alguna manera poder eliminar el aforo, lo que entrará en vigencia en mayo. Y segundo, que en razón de ese límite o esa limitante, las autoridades y también los expertos acordaron llevar la vacunación al interior de los colegios para que los cursos que estén por debajo del umbral puedan alcanzarlo. Y en ese intertanto, mientras estaba elaborando esto, tanto desde el Ministerio de Educación como también desde el Ministerio de Salud, estaban haciendo una especie de levantamiento de los niveles de cobertura en los distintos colegios, curso por curso, para de alguna manera direccionar correctamente los operativos. Y acá hay un punto clave, José, que tiene que ver con que efectivamente no todos los cursos tienen el mismo porcentaje de alumnos vacunados. Y ahí está el catastro que se está haciendo tanto en salud como en educación, para ver cuáles son los cursos que necesitan la mayor vacunación, cuáles son los cursos y aquellos alumnos que todavía no se han vacunado, con la finalidad de tratar al menos de equiparar los diferentes niveles y los diferentes cursos en cada establecimiento educacional.
Mira, según los datos del Departamento de Estadísticas en Salud, el MinSal, el alcance de la vacunación es bastante dispar entre lo que es niños y adolescentes. Y en los mayores de 12 años, más del 90% tiene sus dos vacunas, situación similar a la que se observa en el rango de 7 a 11 años de edad, donde están por sobre el 80%. Sin embargo, en los menores de 6 años, la cobertura es bastante inferior, llega solo al 60%. Y desde el MinSal creen que los promedios esconden realidades. Según admitió, por ejemplo, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, dice que por lo mismo, por esas diferencias que se están viendo en los números, la prioridad está en identificar los cursos y colegios donde la cobertura es más baja, con miras a que, claro, en mayo ningún establecimiento tenga restricciones de aforo, que es lo que buscan con esta medida de llevar la vacunación a los colegios. Y decía él que querían transmitir que no se puede seguir esperando que la gente vaya a vacunarse, sino que hay que facilitarles el proceso, especialmente si va a ser una exigencia. Por eso dice, van a llegar las vacunas a los colegios para acelerar un poco el proceso y que se alcancen esos niveles de vacunación para alcanzar los porcentajes de aforo.
Así que vamos a estar pendientes de lo que pase con esta determinación que se adopta desde el Ministerio de Educación, también de Salud, y ver cómo se lleva adelante este proceso que, insistimos, va a comenzar en abril con la vacunación que se lleva a los colegios por el COVID-19, y en paralelo, además, ya comenzó la vacunación contra la influenza. 7:14.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento al ámbito internacional. En el día 32 de la guerra en Europa del Este, hoy Rusia y Ucrania podrían retomar las negociaciones cara a cara, esta vez en Turquía. Y anoche el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país está dispuesto a negociar con el Kremlin la adopción de un estatus de neutralidad. Dijo que este debería ser garantizado por terceros y también sometido a un referéndum. También advirtió el mandatario ucraniano que también la retirada de las tropas rusas es la condición indispensable indispensable para que Ucrania renuncie a pedir el ingreso en la OTAN. Es lo que ha dicho el presidente ucraniano el día de ayer. Y se espera que hoy o mañana las delegaciones tanto de Rusia como de Ucrania retomen las negociaciones cara a cara en Turquía, un diálogo que Zelensky ha valorado como una gran oportunidad. Buscamos la paz sin demora, dicho en un nuevo video dirigido a su país, donde el presidente repitió las condiciones para su país, que es la soberanía y también la integridad territorial de Ucrania, así como garantías de seguridad. En tanto, en su último informe de inteligencia que ha entregado constantemente el Reino Unido, se asegura que las tropas rusas no han logrado avances significativos en Ucrania, aunque reconoce que el Kremlin sí se ha hecho con la mayor parte del sur de la localidad de Mariupol, donde prosiguen fuertes combates para tomar el puerto de esa ciudad. El alcalde ha pedido la evacuación inmediata de los ciudadanos que aún permanecen en esa localidad. Se habla entre 100.000 y 160.000 personas de esa localidad que todavía están ahí a pesar de la falta de suministros básicos, lo que hace muy difícil, más difícil aún la situación de esos ucranianos en esa parte del país, y se está pidiendo que puedan salir y se vayan o a Rumania o a Polonia, que son los destinos de esta gente que está escapando de ese asedio ruso sobre tierras ucranianas. Así que muy pendiente de lo que pueda pasar en este posible cara a cara que se pueda dar hoy o mañana entre los principales negociadores de Rusia y de Ucrania. 7:17.
Revisamos indicadores. La UF está a 31.718 pesos. El dólar a la baja, 785. El euro también en números rojos, 863. El IPSA, 4.965 puntos al alza. Y el cobre, 4.68 dólares la libra.
Oye, cosa importante en economía esta semana. Mañana, reunión de política monetaria. Podría haber un aumento de la tasa de interés. Tenemos el miércoles IPOM, informe de política monetaria por parte del central también. Y ese mismo día se dará a conocer el dato de empleo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Cerramos la semana ya en abril, el viernes, porque el central entrega los datos del IMASEC del mes de febrero. Así que muy pendiente con los números durante toda esta semana.
Ya, es momento de contar la historia, la polémica historia. ¿Qué pasó ayer en los Oscars? Bueno, ocurre que el actor Chris Rock estuvo como invitado en los premios Oscar 2022 que se llevaron a cabo este domingo, pero lo que nunca imaginó él probablemente fue que iba a recibir un golpe del actor Will Smith en medio de su presentación al mejor documental. Todo ocurrió al presentar el premio al mejor documental, como les comentaba, con una breve rutina de comedia que es bastante habitual en los Oscar, y ahí Rock hizo una broma comparando el pelo corto de la esposa de Will Smith con el personaje de caballera rapada de Demi Moore en la película Hasta el Límite. Bueno, Rock luego dijo, cabe resaltar que la señora de Will Smith ha sido abierta sobre su lucha contra la alopecia, un trastorno autoinmune que provoca la caída del pelo. Pero en un momento que provocó el silencio incómodo, por supuesto, de todos los que estaban ahí, porque es una enfermedad y bueno, bastante complejo, en el Teatro Dolby, Smith se acercó a Chris Rock y le pegó una cachetada de esas en el rostro, antes de regresar a su asiento junto a su esposa y gritarle desde el asiento también algunas obscenidades, por lo que se ve.
Sí, fue bien contradictorio porque no se sabía si estaba sobreactuando o actuando Will Smith cuando se levanta y le da...
Que a propósito ganó un Oscar.
El mejor actor. Sí. ¿Sí? Y ahí, en ese mismo discurso, él se pone a llorar, pide disculpas, no particularmente por el hecho, sino que pide disculpas por lo ocurrido en general, pero no le pidió disculpas a Rock tampoco.
Y dice que ojalá lo vuelvan a invitar.
Así que en ese entorno, pero dicen que en comercial también se le acercó Denzel Washington y Tyler Perry como a consolar a Will Smith a propósito de lo que había ocurrido. Fue un momento bien tenso el que se genera la entrega de los premios. Lleno además de dudas respecto a lo que estaba pasando, pero la cara del resto que estaba presente ahí en el auditorio, por el momento era de mucha sorpresa, de inquietud, no sabía lo que estaba pasando,
es que
si era tan serio o no.
Era como si fuera parte de la actuación. ¿Cierto?
Sí, dio esa impresión.
Pero no, claramente no era.
Y dio la impresión a primera vista de que no hubo golpe, pero después los diferentes videos que se fueron viralizando, efectivamente.
Les pegó con ganas.
Y con harta gana.
Estaba bastante enojado.
Bueno, con la música de Will Smith nos vamos al corte comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para seguir actualizándonos las informaciones. Y antes de la pausa quiero contarle un par de consejos. Construir un futuro mejor es una responsabilidad de todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que eso sea posible. Salfa, más de 80 años acompañándote con las mejores marcas de automóviles, camiones, maquinaria, neumáticos, repuestos, rentacar y leasing operativo en todo Chile. Ándate a la segura y visita salfa.cl. Salfa, soluciones de confianza. Y con el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción, Compañía de Seguros con Futuro es líder en rentas vitalicias. Oriéntate para que te pensiones con tu mejor alternativa. Ingresa en confuturo.cl y solicita una asesoría personalizada. Paga tu patente de forma más rápida y más segura en vitacura.cl o en los puntos de atención que la Municipalidad de Vitacura ha dispuesto en toda la comuna. Y en Compromiso Minero están haciendo en el presente un mejor futuro. Por eso, uno de sus compromisos es seguir creando trabajos de calidad y capacitando a las personas para la incorporación de las nuevas tecnologías. Conoce más en compromisominero.cl. Pausa, ya volvemos con más a Duna en Punto por el 89.7. Vamos y volvemos.
Buen día, ¿cómo está mi agenda para hoy? Creo que tengo un compromiso.
Buen día, me parece muy bien, porque el sector minero también tiene un compromiso para hacer frente al cambio climático.
¿Al cambio climático? ¿La minería? ¿Cómo?
Sí, aportando con los minerales y metales necesarios para generar energías limpias.
En minería trabajamos día a día para contribuir a un mundo más sustentable, porque los minerales que produce Chile, el cobre y el litio, juegan un papel fundamental en las energías renovables, como los vehículos eléctricos y otras tecnologías bajas en carbono. Compromiso Minero, haciendo en el presente un mejor futuro.
Iniciativa impulsada por pequeñas, medianas y grandes mineras, proveedores profesionales, universidades, gremios y ONGs. Conoce más en www.compromisominero.cl.
Parece que es batería, vecino. ¿Por qué no pasa por Salfa? ¿Ya? Y de pasadita, cotiza su neumático y agenda una mantención.
Diga que va de mi parte.
¿De su parte?
Sí, po, vecino. En Salfa realizo las mantenciones hace más de 50 años. Ah. Y en cualquier sucursal a lo largo de Chile. Mire. Y además, en donde trabajo compran todos los camiones y también toda la maquinaria.
Usted sí que sabe.
Salfa, más de 80 años, siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent a car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
Estimados colaboradores, debemos hacer un cambio y ordenarnos. Tomé una decisión por el futuro de la empresa. Desde hoy, tendremos el control de los procesos de nuestra compañía con un completo ecosistema integrado de gestión empresarial. Estamos muy emocionados. Acabamos de contratar Sapiens ERP de Defontana.
Tú también puedes tomar una buena decisión contratando Sapiens de Defontana, el ERP 100% web pensado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Contrátalo ahora en defontana.com.
Chile es más que una ciudad. Y estar donde quieras es posible. Hoy, los horizontes se expanden para todos. Y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G. Para darte más y una mejor conexión. ¡Wow! Nadie te da más.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:24, 7:24, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hoy la región de la Araucanía cumple su segundo día sin estado de excepción constitucional después que la medida estuviera vigente por poco más de 5 meses. Se vienen novedades en la zona en materia de seguridad y no se descarta además una nueva visita de autoridades de gobierno como la que hizo el fin de semana el propio subsecretario Monsalve. Lo hablamos de esto con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto saludarle.
Igualmente, gobernador, ¿cómo han sido estas primeras horas sin estado de excepción ahí en la Araucanía? ¿En qué lo nota usted, en qué lo nota la gente, en la práctica, por cierto? ¿Y qué se haya acabado este estado de excepción, gobernador?
Mire, la verdad que en primer lugar estamos bastante expectantes de cómo va a ser esta transición. Hasta ahora, la verdad que según los reportes que hemos tenido de carabineros, no ha habido actividad ni atentados, nada durante estas primeras horas de sin estado de excepción. Yo siempre me gusta recordar a la gente por qué se llegó a este estado de excepción en la Araucanía. Son 3.500 atentados que hemos tenido durante el último, desde que inicia, entre comillas, este conflicto, 51 personas que han sido asesinadas y que han perdido la vida en esto. Y eso es lo que gatilla tener este estado de excepción. Yo la verdad que espero, tuvimos una jornada bien intensa junto al subsecretario Monsalve el viernes y el sábado en la región. Y espero que el plan que se trae para la Araucanía realmente tenga los frutos que se espera. Aquí hay una retirada de un contingente importante de militares, se suple con contingente de carabineros, pero sabemos que también hay un tema de dotación no menor en nuestra región de la Araucanía, en las ciudades, etcétera, de carabineros que también son lo que los alcaldes muchas veces nos alegan, nos dicen, bueno, carabineros salen a patrullar por en el sector rural, pero ¿qué está pasando con las comunas que muchas veces quedan desprotegidas? Yo de verdad espero que funcione bien esta maniobra y esta estrategia que está haciendo el gobierno, porque la verdad que el estado de excepción había cumplido el efecto que en muchos aspectos se le había pedido.
Usted, gobernador, ¿cuál es su principal preocupación a propósito de esto, ahora que se retiraron los militares? ¿Usted tiene que rebrote la violencia ahí en la zona?
A ver, la mayor preocupación que tengo yo, Rodrigo, es que en nuestro sector rural, principalmente, las personas con este estado de excepción, la manifestación que siguen era que se sentían realmente resguardadas. Hoy día lo que no quiero yo es que la gente se vuelva a sentir indefensa en nuestro sector rural de la Araucanía. Creo que ese es el sentimiento que más abunda hoy día, es la indefensión y la impunidad, porque aquí la verdad que después de los atentados no se encuentra prácticamente a nadie. Y es parte de lo que en cierto modo se había logrado con este estado de excepción. El miedo, obviamente, siempre es que rebrote. Aquí hay temas que son estratégicos, probablemente durante estos primeros días no va a ocurrir mucho, pero ¿qué va a pasar cuando se reactiven estos grupos? ¿Y qué es lo que ha pasado en la constante durante los últimos años? O sea, momentos muy, 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 muy duros, donde la violencia, bueno, lamentablemente ya ha costado 8 personas, en 8 vidas en lo que va del año. Solamente en el gobierno del presidente Boric han ocurrido 11 atentados. Entonces, es una situación que, claro, uno realmente ve una calma por un par de días, pero el temor es cómo se va a lograr enfrentar esto si esto rebrota de una manera muy, muy fuerte.
Ojalá se lo ocurra, gobernadora, por ojalá el bien de la comunidad, por el bien de los habitantes de la zona de Araucanía. Quería preguntarle, bueno, usted me lo dejan claro, pero los alcaldes de las diferentes localidades de la región, ¿tienen claro cuál va a ser el plan de seguridad que va a establecer el gobierno ahora que se retiraron los militares? ¿En qué consiste la práctica? ¿Lo tienen claro? ¿Y los habitantes también?
Bueno, hay temas del plan de seguridad que la verdad que no se nos... Por lo mismo, porque son de seguridad, tampoco se nos planteó ni a los alcaldes ni a nosotros, pero en ese sentido yo creo que fue bien positiva la visita del ministro Monsalve. Logramos dividir entre los 32 alcaldes de la Araucanía y logró poder plantearle a todos. Lo que sí se tiene claro es que hubo un aumento de dotación, que se trajo contingente, que van a pasar vehículos blindados a la operación de carabineros.
Pero eso todavía no llega, ¿cierto?
No, eso está, eso entiendo ya. Que quedó desde ayer, cuando parte este estado de excepción, ya son 15 los vehículos que se traspasan a carabineros, y ahí lo que tenemos también es un tema de mantenciones, que es parte del trabajo que también se le solicitó al subsecretario. Nosotros como gobierno regional nos pusimos a disposición de poder agilizar también cómo podemos hacer mayor dotación, porque la verdad, Rodrigo, que aquí... como usted sabe, son 32 alcaldes en la Araucanía de distintos colores políticos. Aquí el tema de la seguridad es un tema absolutamente transversal y esa es la invitación que por lo menos desde este gobierno regional le hacemos al gobierno central. O sea, yo sé que estamos en veredas diferentes con el gobierno del presidente Boric, pero la verdad que la Araucanía no está hoy día para mezquindades políticas. Lo que necesitamos aquí es con una visión de unidad poder avanzar, y en ese sentido es en lo que estamos trabajando. El día 13 de abril nosotros convocamos una cumbre por la paz junto a los alcaldes de la región, parte del trabajo que estamos realizando, y ahí es donde también queremos ya un poco ver bien el plan de seguridad que se va a plantear por parte del gobierno, entregar también cuáles son las visión y las alternativas que nosotros como región queremos plantear, porque creemos que esto se debe construir también desde la región, y por sobre todo la invitación que hacemos es directamente al presidente Boric. Me encantaría que él pudiera estar en esa reunión. Como le digo, hay una transversalidad de opiniones políticas. También estamos invitando al presidente de la Cámara del Senado, a la Cámara de Diputados, porque entendemos que el problema de la Araucanía también es un problema de Estado. Hoy día, como le digo, la impunidad es el sentimiento que más ronda en nuestra región. Lo que no puede seguir pasando es que no podamos tener prácticamente detenidos por los 3.500 atentados que yo le planteo. Probablemente hay un 2 o un 3% de condenados. Y leyes que obviamente no están ad hoc a lo que nuestra zona necesita, y ahí es donde el Parlamento tiene que estar, obviamente, activo.
Estamos conversando con el gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Riva. Esa cumbre es el 13 de abril, y entiendo que usted hizo la invitación hace un par de días atrás, no solamente el presidente, usted me decía también el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. ¿Ha tenido respuesta del gobierno para que el presidente Boric participe de esta instancia?
No, todavía no tenemos ninguna respuesta. Se lo planteé también al subsecretario, y espero que ahí se hagan las gestiones correspondientes. Creo que sería una buena señal, así como fue una buena señal la venida del subsecretario Monsalves, con la disposición que él lo hizo, a venir a ver y a venir a trabajar con nosotros un poco para realizar esta cumbre. Y aquí, Rodrigo, lo que principalmente también estamos, y es importante plantear, se habla mucho de que el tema de la Araucanía es un tema político. Yo concuerdo con que hay un tema político que hay que resolver en nuestra región, pero hoy día, Rodrigo, el tema se transforma en un tema humano. Cuando vemos las imágenes de Dayana Pereira, que es la esposa del cabo Naín, asesinado con 24 años, que deja dos hijos, cuando tenemos el caso de Mauro Aguilera, que es el chofer que balearon en la cara hace unas semanas atrás, una persona que sale a trabajar en la mañana y que hoy día prácticamente casi perdió la vida y hoy día está tratando de recuperarse para poder volver a trabajar. Cuando tenemos el caso de Benjamín Bustos, con quien tuve la posibilidad de presentarle a la madre de Benjamín Bustos al subsecretario, que fue uno de los jóvenes de 23 años que fue asesinado en Carahue hace pocos meses atrás. La verdad que creo que también hay un rostro humano que es el que no podemos perder en la Araucanía. También tenemos un tema político, pero lo que está pasando hoy día es un tema humano, sí, y un tema de inversión y de seguridad en la región.
A propósito de esos casos que te saca a colación, hay un icónico también que tiene que ver con la muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Ayer, de hecho, tuvieron su primera salida dominical los primos Tralcal, que fueron condenados justamente por este crimen. Gobernador, a su juicio, como gobernador de la Araucanía, ¿debieron haberse otorgado esos beneficios?
Mire, Rodrigo, mi tema aquí es precisamente que cuando le hablo yo de impunidad, eso es lo que la sensación que hoy día la gente tiene. Yo creo que la familia Luxinger-Macay hoy día no recibe de buena forma esta noticia. No olvidemos que los primos Tralcal estuvieron prófugos de la justicia. Cuesta entender que gente que pudo estar prófuga durante harto tiempo pueda acceder a este tipo de beneficios. Yo no soy abogado.
Ahora, Gendarmería dice que se cumplieron todos los protocolos, gobernador.
Sí, Gendarmería plantea que los protocolos se cumplen. Bueno, es un tema de discusión más que nada jurídica y de la ley en este caso. Pero a mí, como un ciudadano de la Araucanía, como una persona que quiere que esta casa, que es nuestra Araucanía, esté en paz, que avance por el desarrollo y por la tranquilidad y no por la impunidad, me parece que dos personas que estuvieron prófugas de la justicia, me cuesta entender que puedan tener el mismo rango de beneficios que pueda tener cualquier otro condenado. Y estamos hablando de probablemente el delito más macabro que nos ha tocado ver en nuestra zona. Así que, en mi opinión, y es una opinión que le digo, no es una opinión bien personal, que no tengo que ver porque no soy abogado, pero creo que aquí no me gustó que se actuara de esa forma con estas personas, porque la verdad que el dolor que todavía tiene la familia Luxinger-Macay es bastante amplio.
Usted estuvo en una entrevista anoche en Televisión Nacional de Chile, habló de presiones, gobernador, para otorgar esta medida. ¿Quién presionó? ¿Le consta que efectivamente hubo presiones para otorgar estos beneficios a los primos Tralcal?
Mire, lo que pasa es que aquí el tema de las presiones viene dado directamente incluso por ello. No olvidemos que aquí hay huelgas de hambre de por medio, hay presiones políticas desde el punto de vista de fuera del set, siempre mucha gente presionando a Gendarmería. La pareja de uno de ellos habló de un sabotaje político para poder dar la libertad de los Tralcal. Entonces, claramente, este es un episodio que se da bajo no una normalidad, que es lo que ocurre con todo, sino que también no olvidemos, ellos estaban en un set, un centro de trabajo, donde tienen libertad para moverse, donde tienen bastantes más comodidades que tienen en otros lugares, y ya con eso tienen algunos beneficios. Entonces, creo que las presiones siempre vienen dadas y seguramente y lamentablemente vamos a seguir viendo huelgas de hambre para tratar de presionar al gobierno a que se otorguen estos beneficios.
¿Usted ha tenido la posibilidad de hablar con alguno de los familiares de la familia Luxinger-Macay? Porque entiendo que van a presentar acciones legales.
Sí, es lo que tengo entendido. No he hablado con ellos directamente este tema en el último tiempo, pero la verdad que cuando en la última casa que llevaron a la familia Luzinger Macay, que fue, si no me equivoco, el día 10 de marzo, yo estuve ahí con ellos, los acompañé, porque justo estaba pues allí cerca de Temuco, pude acompañarlos, hablé con uno de los hijos del matrimonio, y la verdad que ya estaban sorprendidos de escuchar la posibilidad de que esto se diera. Entonces, no me cabe duda que fue muy mal recibido esto, y también he leído que se está pensando en acciones legales, incluso de carácter internacional, para poder contrarrestar esta decisión.
El gobernador de la región de la Araucanía, Luciano Rivas, en conversación esta mañana con Duna. Gobernador, por sus palabras, su tiempo, muchas gracias. Que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien y que tenga buena jornada.
Hasta igualmente, luego. Igualmente. 7 de la mañana ya con 36 minutos. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Se viene Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados acá en Duna en Punta. Antes, déjeme darle un par de consejos. Con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y también aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y tu empresa necesita hacer un cambio y ordenarse, por eso en marzo toma una buena decisión y cámbiate a Sapiens ERP de Defontana, diseñado para medianas y también para grandes empresas. Haz el cambio ahora en defontana.com. Pausa. Al regreso, lo anunciado, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta Evolución Digital al servicio de tus inversiones. Ingresa a inversiones.sura.cl y vive la experiencia de nuestra nueva plataforma web, un servicio preferente con la asesoría de nuestros expertos, recomendación de inversiones, consolidación de saldos, rentabilidad y monitoreo en tiempo real. Acceso a todas las soluciones de inversión que tenemos para ti de manera simple, segura y moderna. Inversiones.sura.cl, tu próxima buena decisión.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
Anoche, gracias a la acción coordinada entre las policías y el equipo de seguridad de Vitacura, se logró frustrar el robo de un vehículo. Paga tu patente de forma rápida y segura en vitacura.cl o en nuestros puntos de atención que tenemos disponibles en la comuna y construyamos juntos una Vitacura más segura. Para más información, revisa nuestras redes sociales o en vitacura.cl.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los del tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:39, 7:39. Momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Tanto rato, sí. Te echamos de menos. Te extrañamos.
Oh, yo también a ustedes. Sí. Estuve sumergida en una semana de estudio.
Muy bien. Todo bien. Muy bien. ¿Y todo bien? ¿Se estudió lo que había que estudiar?
Sí, sí, me quedan hartas tareas todavía por hacer, pero estudié todo lo que tenía que estudiar.
Ya, pues. Está junto a nosotros Mariana Marusich, una de nuestras infiltradas de esta jornada de día lunes. Hola, Mariana, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Y estamos a la espera de la otra infiltrada que va a llegar en un ratito más a sentarse ya acá en el estudio.
que estaba negociando en la Comisión de Sistema Político.
Me da la impresión que la más difícil de todas es el corazón, o el motor, le dicen algunos también.
Aunque es Mariana la que va a hablar de la convención hoy día, ¿verdad?
Sí, ella va a hablar de otra comisión, que también no la tiene tan fácil, Mariana, que tiene que ver la Comisión de Derechos Fundamentales, porque el derecho de propiedad, y ya vamos a hablar de los nudos de este derecho, había pasado la comisión, fue al pleno, pero se rechazó.
Sí.
Y esta semana nuevamente vuelve al pleno. ¿Con qué modificaciones? Y se desataron aquellos nudos que yo decía.
Justamente el jueves pasado, mientras todo Chile veía el partido Chile-Brasil, en la Comisión de Derechos Fundamentales estaban votando los cambios al derecho de propiedad. No estuvo exento de polémica, de hecho hubo bastante debate, discusión, y acusaciones de que había una cocina en el patio del ex Congreso, porque resulta que justo antes de que se... Este era un informe largo el que se votó esa semana. Yo les adelantaba ese día que iban a votar en unas 15 horas, según mis proyecciones, fue algo similar que estuvieron votando. Y cuando llegaron al artículo 18, que era sobre derecho de propiedad, se suspendió la sesión por más de una hora. Se había dicho que era por problemas técnicos en un principio que se suspendía y que iban a retomar, pero finalmente me llegaban WhatsApps de mira los problemas técnicos, fotos de todos negociando en el patio en círculo los convencionales. Y claro, efectivamente uno preguntaba y te decían que habían suspendido para negociar el tema del derecho de propiedad. Ahí las convencionales de Vamos por Chile, cuando se retomó la sesión, acusaban que había una cocina, justamente como te decían, en el patio del ex Congreso, y se decía que se estaba negociando el tema también de propiedad indígena, más que nada. Una vez que se retomó, bueno, se empezó a votar, estuvimos votando más de 100 indicaciones, era bastante largo, y la verdad es que no quedaron muy contentos varios sectores, porque como yo les comentaba la semana pasada, en derecho de propiedad hay dos grandes miradas. Una, de que estaba el derecho de propiedad demasiado protegido y que querían dejarlo más sujeto a la ley, digamos, que ahí se definan, que sean cosas más generales las que se establezcan en la Constitución. Y otros, por otro lado, que pensaban que había que definir sí o sí, al menos, el momento del pago de la indemnización a la hora de expropiar. También algún criterio sobre monto, por ejemplo, y que sea... Algo más que nada como definir eso, el monto, el momento y el monto que se paga. Eso finalmente no pasó. De hecho, desde Vamos por Chile acusaron que había existido un retroceso incluso de la norma como estaba previamente establecida, porque se eliminó un inciso que hablaba que la indemnización se pagaría de forma previa a la expropiación. Eso se eliminó. También se incorporó un tema para que las concesiones sobre bienes comunes no haya propiedad, digamos. Eso también se incorporó, y además se otorga a los pueblos indígenas el derecho a usar y administrar los territorios indígenas y recursos naturales que tradicionalmente ellos han usado o ocupado. Esos fueron más o menos los cambios que se hicieron. Hay algunos constitucionalistas que creen que esto es retroceder 50 años en el derecho de propiedad, en la certeza jurídica del derecho de propiedad principalmente, y sí, como comentábamos también la semana pasada, claro, hay muchos países a nivel internacional que no establecen en el fondo el momento del pago. Acá lo que se dice es que la ley va a ser la que va a establecer el justo monto del pago, su forma y oportunidad. Pero lo que dicen varios constitucionalistas es que, claro, en esos países que si se establece así tal cual, que es la ley en el fondo la que define estos criterios, ellos no han tenido lo que sí ocurrió en Chile, que se pagaba con bonos del Estado que no valían básicamente el valor real de la propiedad, ni posteriormente se pagaban cuotas o después, mucho después de que se haya expropiado el bien. Entonces, que por todos estos fantasmas básicamente que han existido en el país, el precedente que ya existe, y porque los países se construyen en base a su historia, debería esto sí quedar establecido.
Perdona, Mariana, y perdone el atraso.
No, pero por favor.
Por favor,
bienvenida, todo lo contrario.
Ay, me quedé viendo los Óscar, tengo excusa.
Estuvo entretenido. Oh, sí, tenso.
Estuvo entretenido. Pero eso lo vamos a conversar en Hablemos en Off.
Ya.
Perdón, Consuelo, perdón. No, solo quería acotar a propósito de lo que plantea la Mariana, que esta pugna que al final hay en la convención respecto de todos los temas, por poner lo que se llama una convención minimalista, que solo establezca ciertos principios, y otra donde se explicite derechamente todo lo que se discute, es un temazo, ¿no? Porque, porque da cuenta de lo que tú dices, finalmente, de estos fantasmas que rodean la discusión constitucional. Y, pero yo creo que al final es un problema. Si, al menos tengo la impresión de que las constituciones más bien debieran ser una buena y sólida declaración de principio, más que tan normativas, ¿no? Porque me parece que está entrampando mucho la discusión, las conversaciones, las negociaciones, esto de poner hasta, no sé, el último ahí, para que nadie después, como que si alguien después se pasara de listo, no sé.
Sí, pero es curioso igual que justamente lo que tú dices, que hay muchas personas que quieren dejar esto lo más minimalista posible, y en este tema en particular se da a la inversa, o sea, los que suelen querer que todo quede más minimalista, en este caso dicen, no, dejémoslo más detallado. Versus a la inversa, claro, quienes siempre quieren poner todo el detalle, acá dicen, no, dejémoslo para la ley. es bien curioso esto, pero sí, es verdad, es un debate que, claro, ha existido en sobre todo todos los artículos al final. Bueno, y esto llega, eso sí, al pleno el día miércoles.
Eso te iba a preguntar, ¿se vota el miércoles?
El miércoles,
¿en su primera instancia?
¿Y cómo se ven las perspectivas?
Es que esto ya se había votado en el pleno en general y se rechazó, volvió a la comisión, digamos, para que se le hagan modificaciones. Ahora tiene que volver al pleno y hay dos temas que podrían volver a la comisión. Porque el mismo coordinador de la instancia, César Valenzuela, hablaba de que probablemente iba a volver a la comisión, que justamente lo que hablamos del tema de expropiación, que dentro de expropiación es donde está definido todo esto del monto previo al pago, el valor de la indemnización, etcétera. Eso debería volver a la comisión, según dijo el coordinador. No quedaron contentos ni, bueno, obviamente la derecha, pero no pesa mucho en este tipo de cosas para que vuelva del pleno. También hay muchos de centro izquierda y de centro que quieren que esto regrese a la comisión porque no quedó bien. Y el tema de los pueblos indígenas también. Esos son los dos temas que hay dudas en ese, para que esto vuelva debería aprobarse en general y luego en particular aprobarse por más de 78 votos y menos de los dos tercios para que pudiera volver a la comisión.
Le ha pasado en casi todas las comisiones a la derecha o Vamos por Chile, que en realidad está como más espectador, que no participa, salvo en el sistema político,
que es la que se define, claro, hoy, esta noche, a medianoche.
Hay plazo hasta la medianoche,
sí,
para llegar a acuerdo.
Y acotemos ahí porque me da la impresión de que hay quizás poca conciencia de eso, pero si no hay acuerdo en el tema del sistema político, yo he hablado con mucha gente y ya el proceso constituyente, la verdad, no tiene tanto sentido.
No.
Es decir, hay que estar muy atento a lo que pase hoy en la noche, lo lee La Tercera y lo va a escuchar en Dunas.
Por supuesto, entiendo que todavía que hay una opción más, si es que se aprueba en general, pero se rechaza en particular, podría volver a la comisión,
bueno,
¿no?
Pero tú sabes que esos son los típicos, se pone creativo a la hora de que ya las cosas se llegan a última ratio. Veamos.
O sea, claro, claro, esto de aprobarse en general y en particular es algo que ya se ha usado, digamos, o sea, así funciona.
O sea, así funciona.
Claro.
Claro, sí. pero yo recuerdo la semana pasada cuando tú ya hablabas con los convencionales y te decían, ya sabes qué, esta es la última instancia.
Sí.
Lo que pasa es que ante la imposibilidad de llegar a un buen acuerdo, parece que ya se están poniendo creativos y reinterpretando el reglamento.
Que en realidad se rechazó en general para poder darle un tiempo extra, por lo tanto, ya comiste un paso.
Pero bueno, tienes razón, Gloria, que cuando uno lee el reglamento sobre las votaciones en particular, no está bien claro y puede ser interpretado de dos formas. De hecho, la semana pasada yo le preguntaba a asesores, ¿esto si se rechaza en particular, se rechaza o vuelve a la comisión? Y habían distintas interpretaciones. Pero ya hay un precedente del pleno, en el fondo, que devuelven ya los
artículos. No, es que me decían dos que son de esa comisión, uno que está ahí como a media fachain que se salió. Y dice que efectivamente puede. Está y no está. Pero que efectivamente, si es que se aprueba en general y se rechaza en particular, podría volver a la comisión.
Pónganse de acuerdo y ya.
Con más de 78 votos.
Ya. Vamos a ver qué lo pasa con derechos fundamentales y este derecho de propiedad esta semana, Mariana Marusich. Y vamos a ver qué pasa también en las negociaciones, pero en otro estamento, tiene que ver con el Congreso, proyectos de ley, y lo vamos a entrar en la figura del ministro de la SECPES, Giorgio Jackson.
Sí, me pareció que era una buena figura también para reflexionar sobre la instalación, que se llama, ¿no? Todas estas cosas que tienen nombre, este proceso de instalación del gobierno, que son las primeras dos semanas, y que el propio ministro Jackson ha sido como una suerte de vocero, de defensa de estas dos semanas en senda de entrevista, una de ellas la tercera, donde es bien doliente, ¿no? Como que él plantea, por favor, no nos midan en función de estas dos semanas, es muy precipitado hacer un juicio, y yo creo que en eso quizás hay harto consenso respecto de que no se puede ya tomar ciertas conclusiones respecto del gobierno a propósito de estas dos semanas, que todo el mundo asume, el propio gobierno también, de que fáciles no han sido, de que son bien compulsionadas. Yo elegí a Jackson también de manera un poco aleatoria porque se salvó, yo también creo, un poco a propósito del COVID, de la ministra del Interior, Isquia Siche, que estuvo fuera una semana, es decir, ella había, creo yo, partido con ella había tenido el inicio más turbulento, creo yo, de los ministros. Pero le dieron de gracia, la vida le dio de gracia una semana, así que nos concentramos en el ministro SECPRES, que ya va sumando sus primeras derrotas, creo yo, en el Congreso. Ayer ya se abría la posibilidad, y yo creo que es lo que va a pasar, entiendo que eso ya es un compromiso con algunos senadores respecto a que se va, como se dice, renovar la urgencia al tema del indulto o amnistía a los presos del estallido, y eso es derechamente un contra de su propia gestión. Él partió su relación con los parlamentarios de manera muy dura, imponiendo este criterio, también con un tema de estilo un poco enredado, porque en un principio él defendió, les dijo que yo les dije que iba a hacer esto, más bien después señaló que la verdad es que no se lo había dicho a Dan así, y por lo tanto estas son cosas que en la vida misma no generan tema, pero le aseguro que en el Congreso esto de te dije, pero de en realidad no te dije, es un temazo. Es decir, ahí los parlamentarios sí que son sensibles a este tipo de señales. Entonces el ministro va a sumar en esta semana es distrital, también una semanita de gracia, para él debe estar contento quizás de no ir al Congreso una semana, pero fue parte protagónica del cónclave del viernes que
a algunos no les gustó mucho que se pusiera cónclave.
Es que yo encuentro que no les gusta nada, nah, Rodrigo, no sé cómo les ponemos, encuentro,
cita, reunión.
Sí.
Jornada. Sí. Ya, está bien, lo que quiera. El mismo gobierno hace una suerte, yo creo, de inflexión en su proceso, y yo creo que aquí intenta cerrar los flancos de las primeras semanas complejas. Y el ministro Jackson fue una de las vedettes, ¿les gustará esa palabra? Obvio que no, de los atractivos de esa reunión del viernes, precisamente porque parte importante, yo creo que de todos los gobiernos, pero alguno muy particularmente, creo que el de la presidenta Michelle Bachelet y este, están muy marcados por su discusión en el Congreso, por el tema de las reformas que buscan impulsar. Entonces, finalmente, parte importante del gobierno se juega en el Congreso, del éxito del gobierno, y también eso explica por qué está Giorgio Jackson ahí y probablemente no está en otro ministerio u otro lugar como se especuló. Entonces, yo creo que él resume también un poco los problemas que ha tenido esta instalación, porque además le ha tocado enfrentar toda esta ola, ¿no?, de las tensiones que tienen estas dos coaliciones, que como que ahora sinceraron que en realidad tenemos dos coaliciones y un gobierno. Cuando, perdón, yo siempre entendí que era así, no entiendo por qué ahora como que hay una suerte de certificado de oficialización de dos coaliciones y una suerte también, ojo, muy importante, al menos un deseo del mandatario de que esto converja en una sola coalición, quizá al término o a mediados de su mandato. Yo no lo veo tan así ahora, parecen primos hermanos bien enojados, de esos que uno les cae mal, de esos que te los lleva la mamá a la casa, pero a ti te caen derechamente mal, pero son familia, los tienes que tratar. Se van a enojar mis primos, pero bueno, ya. No es para ellos.
No son esos primos, son otros
ejemplo,
primos.
Claro, otro.
Pero hay una convivencia efectivamente que cada vez, y yo creo que sería bueno, ya me da la impresión que el gobierno también lo asume así un poco el día viernes, y el ministro Jackson lo asume así, respecto de que van a tener que haber dos conversaciones generalmente respecto de los temas. una con un mundo de la coalición, que es la coalición fundante, llamemos el Frente Amplio y el Partido Comunista, y otra estos advenedizos que llegan a darle, que llegan a sumarse al gobierno, por cierto, haciendo notar la importancia de que ellos estén ahí, porque efectivamente el socialismo democrático, como se le llama ahora la exconcertación, si usted lo quiere llamar así, también lo puede identificar, solo que no está la Democracia Cristiana, ellos dan dan viabilidad política al proyecto total. Entonces ellos también tienen que hacer pagar caro el valor que tiene su presencia en la coalición.
Claro, a uno lo que pasa es que uno de pronto asume que por el hecho que hayan conformado esta manera novedosa y que me parece que fue un logro político notable, ¿verdad?, de dos coaliciones que sustentan un gobierno, eso no significa que vaya a funcionar perfectamente. Digamos que logres diseñarlo, no significa que no tengas que hacer un triple esfuerzo por conseguir en estos anillos, finalmente, de negociaciones, que los tengas adentro no significa que te vayan a apoyar o que te vayan a hacer la vía fácil.
Tienes razón. Entonces, yo sí creo, Consuelo, que el gobierno y particularmente el ministro Jackson, que es la cabeza, digamos, visible finalmente de esta relación en el Congreso, yo creo que le apostaba a una suerte de mayor comprensión, de una suerte de luna de miel, quizá un poquito más larga, pero la verdad es que aquí no hubo nada de luna de miel, desde la instalación misma del Congreso y aún antes, cuando se negociaba la mesa del Senado, el ministro Jackson
ahí partió
problemas.
Todo mal.
Ahí partió todo mal. Ahí, bueno, hay muchas teorías particularmente respecto de eso, pero si uno pregunta al Senado, que es donde están de verdad los problemas, que en todo caso, digámoslo, el viernes en este cónclave hicieron como una suerte de ya, ¿sabes qué? La ropa sucia se lava en casa, tratemos de tener mejor voluntad para entendernos, pero ahí se producen los problemas desde el inicio, es decir, desde el día uno hay ripio respecto a la relación. Claro. Y algunos eso lo entienden por el propio estilo del ministro. Y yo creo que el ministro lo que hace el fin de semana en varias entrevistas, entre ellas en la tercera, es hacer una suerte también de mea culpa respecto de cómo él se ha instalado frente al Congreso y al Parlamento. Así que veamos si esto es.
Pero le da señales también, porque le da suma urgencia, dice que lo va a ampliar el plazo.
Sí, es una derrota bien fuerte, creo yo. Sí. Es decir, pasa a veces como desapercibida, pero es una derrota muy fuerte que el primer proyecto de ley que el gobierno le pone suma urgencia, que además tiene todo este significado, ¿no?, de la amnistía al tema de los presos del estallido, va a tener que esperar. Es decir, no están los votos sobre la mesa y quizás si se hubiese hecho de otra manera, queda la duda de si hubiesen estado. A mí me da la impresión que no, porque finalmente había unos temas de tiempo complejos, pero siempre va a quedar la duda de si las cosas se pudieron hacer mejor. Entonces yo creo que ha habido un aprendizaje. Lo bueno del ministro, creo yo, es que ha sido flexible en reconocer que ha sido un aprendizaje. Y veamos pues cómo se desenvuelve en las próximas semanas. Le insisto, esta semana tiene un poquito de recreo porque es la semana distrital, pero veamos cómo se ve, porque ya abril ya, ¿no? Pero empieza ya las reformas que tienen que, donde el gobierno se juega la vida.
Sí, y a ver qué pasa con el nuevo cuarto retiro también, a ver si lo logran.
Bueno, esa es una prueba de fuego, pero enorme, enorme respecto de si hay cintura o no.
Hay varios que están empujando el para que salga luego.
Es difícil advertir.
Para ordenar las piezas, los jugadores.
Es difícil pensar que acá podrían tener un triunfo si se empieza a entusiasmar mucho la discusión, porque es la típica incómoda postura de quien una vez estuvo impulsándolo y quien ahora tiene que convencer al resto de que hay que no hacerlo.
Pero en ese caso hay que
pararlo ahora en ese caso, porque ya hemos visto que cuando agarra vuelo este proyecto nadie lo para.
Qué miedo.
Gloria Fautes, Mariana Marusich, nuestra infiltrada de esta jornada. Gracias a ambas por estar acá.
Muy buen día.
Buen día.
Gracias, Consuelo.
Chao, buenos días.
Se viene Hablemos en Off antes la actualización de informaciones con Josefina Stavrakopoulos sacando una. Quédese el 89.7. Que tenga un buen día.